8 de la mañana, 39 minutos, un par de noticias económicas a esta hora con el profesor Jorge Restrepo, que lo veo aquí concentrado en el periódico La República, porque se empieza ya a hablar de los elementos que se deben tomar en cuenta para fijar el salario mínimo. Profe, esta semana se debe conocer uno de esos indicadores, ¿no?
Y hace referencia a la cifra de productividad. Recordemos que de acuerdo con la ley, el salario mínimo tiene que tener en cuenta no solamente la inflación que acaba de, en el año que está terminando, que acaba de pasar, la meta de inflación que hay para el año siguiente, sino eso que se conoce como la productividad de la economía, y es en últimas que tanto los trabajadores y los empresarios han logrado hacer más con lo mismo, es decir, qué tanto están mejorando la capacidad de producir. Ese es un elemento muy importante porque en últimas hace parte, digamos, de la disputa que siempre hay entre los trabajadores y los empresarios por ver cómo se quedan con parte de lo que es el crecimiento económico que hay en el país. El problema es que como este año el crecimiento económico ha estado tan bajo, probablemente la productividad sea también muy baja y eso incida en que el aumento del salario mínimo, que sirve de piso y de referencia para los aumentos de salarios de muchos otros contratos laborales y de otro tipo de contratos en la economía, pues sea muy bajo este año. Tanto así que fíjese, en La República sacan hoy una información interesante y es que la CGT, la Confederación General de Trabajadores, está estableciendo que ellos esperarían un incremento salarial para el año entrante del 10%, y la Central Unitaria de Trabajadores considera que la cifra debería ser un 12%. Estos son porcentajes muy altos, teniendo en cuenta que la inflación muy probablemente vaya a estar por debajo del 5% este año.
Siempre las centrales obreras llegan, pues obviamente, con unas solicitudes por arriba para empezar a negociar. ¿Cuál es su pronóstico, profesor Restrepo?
Yo creo que por ahí un 4%, 4.5% el salario mínimo para el año entrante. Sí, porque, como digo, el crecimiento económico ha estado muy bajo, es probable que no haya un crecimiento importante de productividad en la economía, la meta de inflación para el año que sigue va a ser también baja, probablemente del 3.5%, de manera que yo no esperaría más de 4.5%. 4.5, si hay concertación, si se logra la concertación, yo diría que 4% si no se logra la concertación.
O sea, va a ser tal vez, profesor Restrepo, la negociación más complicada de los últimos años. ¿Cree usted?
De hecho, yo creo que va a ser la más fácil, porque está tan débil la economía que yo creo que hasta los centrales sobre los sindicatos
lo entenderán.
Son conscientes de que no puede presionarse en este momento a las empresas, porque además recordemos que el empleo ha dejado de crecer tan rápido como lo venía haciendo, y ha habido algunos meses incluso en los que ha crecido el desempleo. ¿Qué
está usted, profesor Restrepo, con eso de las centrales obreras? No lo creo.
4.5, dice el profe, ¿no? Entre 4
sí,
y 5.
Sí, recordemos que este año y el año pasado se aumentó un 7%, aunque el año pasado pues hubo una inflación a mediados del año del 9%. Pero es muy probable que esté por debajo del 5%.
Por debajo del 5. Y hay otra noticia económica que también la recuerda el periódico La República. El metro de Bogotá lo puede frenar la ley de garantías. Y una de las noticias de hoy es que se espera que salga el COMPES, que declare la importancia estratégica del metro y por lo tanto pues dé un poco de vía libre. Recordemos esa famosa ley de garantías que a mi juicio es un sinsentido, ¿no? Porque esto se creó cuando había reelección, hoy no hay reelección, no sé si José Manuel me corrige, pero la ley sigue vigente.
Sí, la ley sigue vigente, pero de todas maneras, claro, también se aplica la ley de garantías en las elecciones municipales el año entrante, el siguiente, el 2019, luego. Hay ley de garantías más allá de la reelección y sigue vigente, de acuerdo.
Claro, pero me refiero a que en el caso de las elecciones presidenciales tenía que ver con que hubiese reelección. En este caso, por ejemplo, no lo hay, ya no hay.
De todas maneras tenemos...
Pero la ley de garantías se mantiene.
Y lo peor es que es inocua, porque fíjese que todos los líos de Odebrecht, por ejemplo, ocurrieron con ley de garantías.
¿Qué es lo que impide la ley de garantías y por qué el metro podría haberse afectado, profe?
Limita la contratación en términos temporales y por eso es que es una ley tan mal diseñada. Básicamente establece que a partir de cierto momento, si no estoy mal, es a comienzos de noviembre, no se pueden desarrollar nuevos contratos con recursos del presupuesto nacional, así sean para obras de carácter local, precisamente para tratar de proteger, entre comillas, digo yo, porque eso no sirve para nada, para tratar de proteger la utilización de recursos públicos en las elecciones, o para financiar de alguna manera, o la desviación de recursos hacia las elecciones presidenciales y de Congreso del año que viene. De manera que si no se contrata muy rápido con los recursos cofinanciados del gobierno nacional todos los estudios que hacen falta para el metro, pues no hay manera de sacarlo. El día de hoy, hay COMPES, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, la reunión en la cual tienen asientos todos los miembros del gabinete que tienen que ver con lo económico y lo social, para aprobar un documento que da libre a las formas de contratación y a los parámetros esenciales de lo que sería ese metro elevado que quiere hacer la administración del alcalde Peñalosa en Bogotá.
Y ahí también muchas voces sindicales que añaden que en virtud de esa ley de garantías tampoco se puede despedir personal del Estado, trabajadores del Estado, en virtud de, para evitar que obviamente empiecen a feriar los
quedan
puestos.
Quedan congeladas las nóminas.
Quedan congeladas las nóminas.
Es verdad.
Para evitar, entonces empieza usted a feriar el puesto porque como hay que empezar a contentar a los congresistas, en fin.
Sí, hay que...